Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Verano con tu nuevo SUV de Peugeot Juan Giner. 2008, 3008, 5008 con ventaja adicional de hasta 5.000 euros y entrega inmediata. Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Queda el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos, como suele ser habitual los lunes, hablando de las carreteras españolas que se están cobrando un número a veces pues impensable para la etapa o la época que estamos viviendo, porque estamos hablando que todavía hay en las carreteras españolas han fallecido 473 personas. Es verdad que es un 5% menos, pero es muy poquito menos con respecto al año pasado. 9 personas fallecieron en las carreteras españolas durante el fin de semana, 3 de ellos motoristas, según la DGT, y como digo, 473 en lo que se refiere a la provincia de Valencia. En estos momentos hay 20 fallecidos en lo que va de año frente a 20 del año pasado, por tanto nos habíamos quedado, y esto sí que es un número fatídico, cuenta con paja. Bueno, en cualquier caso, este es un elemento que tenemos que tratar lunes a lunes, desgraciadamente. Y también vamos a hablar durante la semana de la convocatoria al taxi de la Comunidad Valenciana. La Confederación ha convocado a todos los taxistas de la Comunidad Valenciana a unirse a la caravana de taxis que irá a Madrid junto a compañeros de toda España, dice, para asistir a la manifestación del jueves día 22 de junio en el Ministerio de Transportes. ¿Los motivos? Pues los miles de VTC que van a salir. Por ejemplo, el caso ya de Benidorm, que acaba de ver instalarse la plataforma Cabify. Bueno, lo hablaremos en la jornada de mañana. Estará con nosotros Fernando del Molino para ver de qué forma se va a llevar a cabo esta convocatoria al taxi de la Comunidad Valenciana, todos hacia Madrid. También se va a hablar mañana, hablaremos del DNI CAR, la ley de tráfico de circulación de vehículos a motor. Dice que el conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión o llevar consigo el permiso de circulación. Parece ser que los vehículos de alquiler tenían su problema porque tenían que entregarle los papeles originales y bueno, ya imagínense, se perdían, se ensuciaban y otras muchas cosas. Bueno, pues ya parece ser que la documentación digital va a servir de una vez por todas para los vehículos de alquiler. Hablaremos en la jornada de mañana de este asunto. David, Diego, el hombre de las 3Ds, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Esta competición, muy bien, Vicente. Tres detalles para desgranarlos durante el programa, si te parece, más
sí,
adelante.
Vamos a ver.
Victoria de Verstappen en Canadá, muy luchado con Fernando Alonso, Lewis Hamilton tercero, Sainz quinto, y Verstappen igual a Senna con la victoria de Canadá, las mismas victorias que tenía Ayrton Senna. Alonso, como he comentado, quedó segundo, y en sí, la salida salieron en segundo, pero bueno, Hamilton le pasó y le ha soltado una pullita. Lewis Hamilton, el piloto que jamás ha ganado en el Valencia Street Circuit, ya sabes que no le tengo un especial cariño, sí, le dijo, soy Alonso, su reacción fue lenta, son cosas de la edad.
Bueno.
Esa es la que le soltó Lewis Hamilton. Ah, Alex Palou está en racha, Vicente, victoria en Road America y líder destacado del campeonato de la IndyCar.
Víctor Seara estará con nosotros al final del programa con David y Diego. Hablaremos de Canadá, de Verstappen, que vuelve a ganar con Alonso como mayor rival. Alonso que está contento, feliz, como una perdiz. Dice que le ha encantado la carrera, se lo pasó francamente bien.
Sí.
Y bueno, salvo este suceso con Hamilton, ya saben que Alonso perdió la segunda posición con Hamilton en la salida, pero
sí,
el primero de esos coches de seguridad fue lo que le dio otra vez la ventaja. Agrupó los vehículos y otra vez para él, y otra vez para Alonso.
Oye, dos cosas. Habrá que recordar a Lewis Hamilton que no se le pregunta la edad ni a las mujeres ni se nombra a los compañeros de competición. Cada uno tiene su edad y Alonso nos está demostrando que es un crack. No, la verdad es que en la tracción de salida el Mercedes estuvo brillante, el coche, y supongo que el piloto que había arriba también.
Atención, porque vamos a hablar de un vehículo futurista, y es un autobús, como suena, con formas futuristas, más de 400 kilómetros de autonomía ininterrumpida, un autobús de Mercedes-Benz.
Sí, Vicente, y no solamente de ese, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de hidrógeno, vamos a hablar de baterías y vamos a hablar del transporte para colectividades, para lo que vienen a ser los buses, los autobuses. Vamos a hablar con alguien que lleva más de 100 años fabricándolos.
Perfecto, y también tendremos la oportunidad de hablar del Moto Show que va a llevarse a cabo este fin de semana, porque es el más potente de los últimos años. 100 años van a cumplir, ¿no?, el evento motociclista. 100 añitos.
La Federación Española de Motociclismo cumple 100 años, Vicente.
Caramba.
Y qué mejor que reunirse en la Castellana y hacer un homenaje como corresponde.
Pues tendremos con nosotros a Fernando de Portugal para hablar de este evento que se va a llevar a cabo este fin de semana en Madrid. Pero hablando de motos, cuando hablamos de motociclismo, ¿con quién podríamos hablar? ¿A quién podríamos llamar? A ver, una
empieza
idea.
Empieza por N.
Se llama...
¿Y empieza el Eches?
Se llama... Exacto. Nacho Martín Loeches, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Cómo estás? ¿Bien todo por ahí o qué?
Bien. Con mucho que contar, porque este fin de semana hemos tenido muchísima acción y no solo en pista, ya lo sabes, ¿no, Vicente?
Sí.
Porque Marc Márquez ha estado en boca de todos y casi más se ha hablado de Marc Márquez que del espectáculo que dio Jorge Martín este fin de semana.
¿Es,
que ganó
es familia? ¿Es familia, ¿es familia tuya, Jorge, o no?
No es familia. Pero él sí que ha pasado mucho por Valencia, porque de hecho tenemos que apuntar que este piloto campeón del mundo se formó por aquí, por tierras valencianas, en la cuna de campeones.
Sí.
Así que Valencia lo tiene muy presente y el circuito de Ricardo Tormo también, ¿eh?
Bueno, y oye, sin moto oficial, ¿cómo ha sido capaz de hacer lo que ha hecho? Es un fenómeno este tío, ¿eh? Okay.
Bueno, al final la especificación que tiene Jorge Martín es la misma que la Ducati oficial de este año, de la nueva.
Claro.
Sí que es verdad que el equipo oficial pues tiene siempre esas mejoras al principio, las tienen los primeros y demás, pero la moto podemos decir que casi es la misma. Jorge, sí que es verdad que este fin de semana trabajó mucho en los entrenamientos libres con el neumático medio.
Claro.
Eso le dio un poquito más de ventaja de cara a la carrera del domingo, también al sprint. Y la verdad que hizo una demostración de constancia muy grande, sobre todo enfrentándose a todo un campeón del mundo de MotoGP como es Pecco Bagnaia, que de hecho no solo le ganó en la sprint con autoridad, sino que en la carrera principal del fin de semana la victoria fue por tan solo 64 milésimas, o sea que estuvo en un pañuelo la victoria.
Ya.
Luego además tercero quedó Johann Zarco y, como vemos, pues dominio absoluto Ducati, no solo entre los tres primeros, y es que entre los nueve primeros tan solo hubo una moto que no fue una Ducati, que fue la de Jack Miller, que quedó en sexta posición. Así que, pues, dominio absoluto de Ducati. Tenemos por ahí alguna KTM que va asomando la cabeza y alguna Aprilia, como la de Miguel Oliveira, que quedó décimo, pero desastre absoluto en las marcas japonesas, en Honda y en Yamaha. ¿Quién nos iba a decir, Vicente, hace 5 años que iban a estar como están ahora? Te pongo un ejemplo. Yamaha, Morbidelli y Fabio Quartararo, duodécimo y decimotercero. Por cierto, Fabio, el ganador del año pasado en este circuito. Y en la Honda, Rins lesionado, Mir lesionado, Marc Márquez no corrió porque se lesionó en el warm-up, y Nakagami terminó pues en los puntos en el... no recuerdo bien si fue decimoquinto o decimocuarto, rascó algún puntito, pero vamos, desastre absoluto para las marcas japonesas, tanto para Honda como para Yamaha.
Oye, ¿tanta caída no tendrá algo que ver también las motocicletas? ¿Tendrán alguna pega? Lo he oído por ahí, me da la impresión. Si quieres un día lo hacemos, una pequeña tertulia sobre esto, sobre la tanta caída.
Sí, de hecho, ahora mismo es algo de lo que se quejan mucho los pilotos de Honda. Es una moto muy crítica. Marc Márquez, de hecho, este fin de semana se cayó en 5 ocasiones en menos de 48 horas.
Claro.
Sí que es verdad que Márquez, por ejemplo, es un piloto que siempre se ha caído mucho. Los números de caídas suelen estar en lo más alto, pero también se caía mucho, pero llegaba al límite y ganaba. En esta ocasión, Marc se cae mucho y, como dijo en una entrevista, pues por ejemplo, después de la Q2, que quedó séptimo, dijo: no merece la pena para quedar séptimo en una Q2 caerme tantas veces. Y en la carrera sprint, que no forzó para no caer, pues terminó un décimo. Como decíamos antes, Rins tiene rota tibi peroné, Mir tiene roto un hueso de la mano. Marc, de hecho, no corrió porque se rompió el pulgar de su mano izquierda este fin de semana. Nakagami también ha tenido muchas caídas y ha tenido la suerte de no lesionarse, pero es una moto muy crítica y que los pilotos es algo de lo que se están quejando bastante. Aunque sí que es verdad que en este caso la situación de Márquez, yo doy un palo a Honda, pero también creo que hay que ser un poquito crítico en este caso con la situación de Marc Márquez, en la que él también, yo creo, como piloto oficial, en la que Honda le tiene caso, bueno, le hace caso absolutamente a Márquez porque es la leyenda que es y el piloto que es, pero yo creo que este año Marc también está fallando un poquito, porque de hecho Alex Rins este año en su circuito preferido, que es América, ganó, venció la carrera. Nakagami va por delante incluso de Marc Márquez en el campeonato, y creo que Marc se está cayendo demasiado, sobre todo en momentos importantes, sí, como son no solo carreras sino entrenamientos, que es donde se hacen más kilómetros y donde se pueden probar más cosas.
Bueno, pues la realidad es que, lo decías tú hace unos años, tampoco muchos, que era impensable, ¿no? Cómo estaban cómo estaba en esos momentos Honda, y que Ducati fuese la número uno, pues también casi casi de risa. Y sin embargo, ahora han cambiado muchísimo las cosas, tremendamente las cosas, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Tendremos que hablar de Moto2 y Moto3 también, ¿no? Le toca algo.
Pues sí, tenemos que hablar siempre de Moto2 y Moto3.
Un poco extraño, ¿eh? Por ahí, ¿no? Moto2 no tanto, pero Moto3 sí, ¿no? Ok, cuéntame un poquito.
Bueno, en Moto2 seguimos teniendo el binomio Acosta-Arbolino liderando el Mundial. Arbolino sigue líder del Mundial, segundo Acosta, le separa una distancia de 15 puntos, y en esta carrera fue el piloto de Mazarrón, Pedro Acosta, el que se llevó la victoria por delante del piloto italiano. Tercero tuvimos a Dixon, cuarto Chantra, quinto Alonso López, y parece, pues como veníamos diciendo estas últimas semanas, que la pelea por el título se va a quedar entre Arbolino y Acosta, dos pilotos que están llamando muy fuerte a las puertas de MotoGP. Y en Moto3, la victoria por fin de Denis Onçu, el piloto turco que tenía muchísimos podios acumulados pero no conseguía ganar, por fin pudo ganar esta carrera. En la última curva también tuvimos muchísima emoción, le ganó a Sasaki. Tercero fue Holgado, que sigue líder del campeonato por delante de otro valenciano, de Jaume Masià, y tercero sigue otro valenciano, Iván Ortolà, así que seguimos teniendo esos líderes valencianos, pero se aprieta un poquito la clasificación entre los que persiguen a Dani Holgado, que tiene una buena ventaja de más de 40 puntos sobre sus perseguidores. Así que, Vicente, tema caliente en lo deportivo, y tema caliente también, como decíamos en la previa el viernes pasado, en los despachos, que de momento se está empezando ya a hablar, y mucho, del futuro de Marc Márquez y de otros muchos pilotos como Quartararo, como Pedro Acosta, así que vamos a tener un verano muy calentito por delante.
Holanda, nada, ahí a la vuelta de la esquina ya, lo tenemos ya, o sea que...
Pues sí, esta semana que viene mismo, seguimos de carreras, llevamos dos grandes premios seguidos, y ahora nos vamos a Holanda, al circuito de Assen, así que será interesante ver, porque por supuesto que las Ducati van a dominar, pero yo creo que va a ser más interesante incluso el culebrón de Marc Márquez con Honda, tanto en lo deportivo como en los despachos.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias a ti, Vicente, un abrazo.
Hasta luego. Nacho Martín Loeches, hombre del motociclismo aquí en Luz de Cruce, en COPE 92.0 y dispositivos móviles. Atención, porque vamos a hablar de Mercedes-Benz, pero vamos a hablar de todo un autobús. Bueno, más que eso, el Citaro Fuel Cell. Vamos a conocer más cosas sobre los grandes de Mercedes. Estamos enseguida con David de Diego.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia. Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Luz de Cruce, Vicente Herranz. You don't understand. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this, swelling in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say there is no deeper way than this.
En Luz de Cruz estamos. En COPE.
There is no deeper way than this. Listen to me, girl.
Y un ratito hablamos de un evento que se lleva a cabo este fin de semana. Moto Show, evento motociclista que más potente de los últimos 100 años, 100 años que cumple en la Federación de Motociclismo de Diego, ¿eh? 100 añitos.
Sí, 100 años, ¿qué le iba a decir, Vicente? No, pues bueno, qué mejor que irse a la Castellana y ver ese evento que van a hacer este fin de semana y disfrutar de él.
Bueno,
y que nos lo cuenten, a ver cómo va a ser.
Ahora lo contamos enseguida, pero antes, ¿te parece? Vamos con algo grande, grande de verdad. ¿Qué te parece?
Con el autobús que podríamos ir a ese evento, perfectamente.
Por eso. Es un...
No contaminante en el centro de una gran ciudad, Vicente, qué mejor.
Bueno, pues con formas futuristas, una auténtica maravilla. Vamos a hablar de un Mercedes-Benz que presenta el e-Cítaro, se llama, ¿no?
Fue
el
e-Cítaro.
E-Cítaro.
Sí, sus autobuses de toda la vida en los Cítaro, que ya los conocemos en todas las ciudades, pero ahora le ponemos la E delante, que puede ser, es eléctrico al fin y al cabo, ya sea con baterías o con hidrógeno.
Muy
pero
bien.
Lo que te garantizo es que no tiene emisiones in situ en las ciudades.
Ninguna emisión, tampoco la llamada con Javier Iglesias, responsable de Mercedes-Benz Bus en España. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente, David? ¿Qué tal,
Javier? ¿Qué tal? Oye, encantado de tenerte con nosotros, Javier. Oye, este autobús que ya invito a todo el mundo a que lo vea a través de la web, a través de internet, el e-Cítaro, este es el autobús que vamos a ver, nada, en pocos años, ¿no? Por ahí, por las calles de toda España.
Bueno, realmente nosotros presentamos recientemente en Barcelona, dentro de la UITP, que es el evento más importante a nivel internacional de operadores urbanos,
sí,
y de pasajeros, presentamos un nuevo concepto, evidentemente, como bien habéis dicho, de cero emisiones, que es lo que hoy en las ciudades más se demanda, que a una por una parte, pues las ventajas del vehículo eléctrico y la disponibilidad de autonomía para los clientes para que puedan realizar todas las rutas que hoy en día se dan en las diferentes ciudades y que no haya ninguna clase de impedimento.
Claro, más de 400 kilómetros de autonomía ininterrumpida.
Correcto,
claro. Eso es lo que viene a hacer, más o menos, podría venir a hacer un autobús urbano, quizá menos, ¿no? Bastante menos, ¿o qué? ¿Cuánto?
Bueno, existen líneas diversas, pero
¿sí?
Vamos a decir que rondan entre los 180 y los 280 kilómetros. Ahí
vale.
Se mueven prácticamente la gran.
Y seguramente algún conductor de DMT que me esté escuchando en este momento dice, ala, 400 kilómetros, caramba. Bueno, pues 400 kilómetros son pues eso, la autonomía de este Mercedes-Benz. Adelante, Diego.
Sí, Vicente, porque hay que tener en cuenta que también en una ciudad con bastante pendiente, con una orografía complicada, la exigencia es mayor que en una ciudad llana, ¿no, Javier? Por eso, en este caso, igual esos 400 kilómetros de autonomía en una ciudad llana son un poquito menos en una ciudad con bastante pendiente, pero hay que tenerlos.
Efectivamente. Por un lado, la orografía influye muchísimo en el consumo del autobús, el modo de conducir también, no todos los conductores conducen de la misma manera, esto también afecta, pero luego también es importante si el vehículo puede realizar dos días seguidos de servicio, es posible que esté más tiempo fuera de la cochera. En el mundo del autobús eléctrico es tan importante la autonomía que tiene, no solo para realizar los kilómetros, sino para que pueda salir antes de coche.
Eso es lo importante, que esté trabajando, que esté en la calle. Aquí la duda que siempre se nos plantea, o que se plantea mucha gente en la calle, no conocía, todo el mundo conocía más o menos ya los coches, los camiones, los autobuses a batería, una batería muy grande para moverlo, pero también hay gente que conoce el hidrógeno, ¿no? La pila de combustible, los vehículos de hidrógeno, que al final es un vehículo exactamente igual que el otro, que el de baterías, pero con una batería más pequeña y con una pila de combustible. ¿Vosotros le habéis dado una vuelta a todo esto? Seguís manteniendo una buena batería y esa pila de combustible lo que hace es de range extender, intenta que no sé si actúa directamente sobre los motores o lo que hace es recargar la batería de forma de extensor de autonomía. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, técnicamente una pila de combustible siempre tiene que disponer de una batería que haga de buffer porque no es capaz de generar toda la energía en los momentos puntuales que demanda el autobús, con lo cual siempre tiene que haber una batería entre medias. En nuestro caso lo que hacemos es que esa batería que ponemos es mucho más grande, con más capacidad de lo habitual, de tal manera que al vehículo se le permite o tiene la capacidad de moverse en 100% eléctrico durante un periodo de tiempo, que vamos a decir en términos generales es la mitad de la operación del vehículo, y el hidrógeno entra a funcionar como extensor de la autonomía. ¿Qué nos permite esto a día de hoy? Pues la diferencia entre los costes operativos o CAPEX que tienen los operadores cuando sus autobuses se mueven con electricidad o cuando se mueven con hidrógeno es a día de hoy muy grande. De esta manera lo que conseguimos es reducir ese coste de operación en relación a un vehículo 100% pila de hidrógeno y beneficiarnos del bajo coste de la electricidad. Entonces, es un producto que cumple con los requisitos, el 100% de las líneas que se pueden realizar y además a un coste muy, muy moderado de precio.
Javier, la pregunta que se hace todo el mundo y que nos llegan consultas a través de Twitter, del correo electrónico, de Instagram, es la pregunta clave, ¿baterías o hidrógeno? ¿O las dos? ¿Cómo va a ser el futuro?
Esa es la pregunta del millón. Todo el mundo se lo está planteando ahora mismo en el mercado. Y sinceramente, nuestra opinión es que combinan las dos tecnologías. La pregunta es en qué tipo de servicio se utilizarán 100% eléctrico y en qué tipo de servicio tendrá cabida el hidrógeno. No hay duda que cuando hablamos de desplazamientos de largo recorrido, ya sea en camiones o en autobuses, es decir, mercancías o personas, parece que la idea más lógica es el hidrógeno, y cuando nos vamos a ámbitos mucho más locales, con desplazamientos primero más controlados y más cortos, tendrán mayor cabida los vehículos 100% eléctricos. No obstante, en este mundo la evolución es constante y veremos el día de mañana, y el día de mañana, pues a lo mejor estamos hablando dentro de 10 años, si una de las dos tecnologías se impone frente a la otra. Pero vamos a decir que a medio plazo ambas tecnologías combinan.
Es decir, para largo plazo, el hidrógeno, la apuesta es por el hidrógeno. Y para más servicios local, sería la batería, es decir, el vehículo eléctrico. Esa sería un poco la definición de lo que puede ser en el futuro, aunque pueda haber cambios. ¿Es así,
Javier? Eso es. Efectivamente. Al final, el hidrógeno es un combustible con mucha más capacidad energética que las baterías, con lo cual, y además mucho más rápido de recargar, con lo cual frente a largas distancias es mucho más rentable el hidrógeno que la electricidad, pero en distancias cortas con un sitio de abastecimiento cercano el eléctrico tiene sus ventajas.
Bueno, ¿y por qué no todo hidrógeno? Pregunto, ¿por qué el larga distancia sí y el corta no? ¿Debería ser todo hidrógeno por las ventajas que parece ser que tiene uno contra frente al otro o qué?
Bueno, a día de hoy, hay, como habíamos comentado antes, ¿sí? Hay una diferencia sensible en los costes de operación. Vamos a decir que los costes de adquisición de un vehículo de hidrógeno y de un vehículo 100% eléctrico, claro, tienden a ser similares, con lo cual la diferencia entre ambos es el coste de propiedad, ¿no? O mejor dicho, el coste de operación. Ahí a día de hoy el hidrógeno es sensiblemente más caro que la electricidad. Y si tú puedes garantizar que tienes un acceso fácil y diario y constante a esa electricidad, el vehículo eléctrico es, por así decir, puede tener su ventaja, ¿no?
De Diego, ¿algún detalle más?
Sí, la tecnología, sí. Javier, porque aquí Mercedes es un nombre que a nivel tecnológico a todos nos ha sorprendido durante años por sus avances. Muchas de las ventajas que conocemos en los turismos y en los camiones y también los autobuses vienen de la mano de Mercedes. Bueno, y estar englobado en el mundo Mercedes, yo creo que eso os da una garantía de progresión tecnológica para los próximos años.
La verdad que me alegra que se vea así, porque en nuestra casa trabajamos muy serio y muy duro para ser realmente constantes en temas de seguridad y avances tecnológicos, como así también antes de sacar un producto al mercado nos preocupamos muy mucho de haberlo testado para tener la seguridad de que lo que sacamos al mercado es realmente fiable, ¿no? En todos estos términos. En el caso del mundo del vehículo eléctrico, la tecnología, pues todo es un problema de escala, ¿no? Yeah. Si nos centramos en el mundo de los autobuses, y aunque de manera muy rápida, pero no cabe duda que frente a lo que venimos históricamente en el mundo de la electromovilidad estamos empezando. El número de vehículos todavía es relativamente pequeño en comparación con el resto de tecnologías. Y aunque irá creciendo, le tomará tiempo. Entonces, los fabricantes nos vemos obligados, sí, a explorar el mercado en búsqueda de tecnologías y en búsqueda de baterías, principalmente, que es la pieza más importante del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, nosotros, sí, contamos con proveedores externos, sí, obviamente dentro de nuestros procesos de calidad y cumpliendo muchos estándares que para otros mercados a lo mejor no son inimaginables, pero son proveedores externos. En nuestro caso utilizamos baterías NMC y así como la escalabilidad que hablábamos en camiones, pues es otra. Yo te diría que en términos más o menos medios, por cada autobús que se vende, se pueden, y hablo de cifras de mercado, sí, se pueden vender unos 30 a 50 camiones. Bueno. Entonces, ahí existen proyectos quizás más avanzados hacia lo que es la propia producción de baterías que todavía hay en los autobuses.
Perfecto. Bueno, Javier Iglesias, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, responsable de Mercedes-Benz Bus en España. Y nada, que vaya bien, que ya está yendo de por sí, ¿eh? El futuro ya lo tenemos aquí.
Muchas gracias.
Javier, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Nos quedamos con esa capacidad energética, más rápido de recargar, otras muchas cosas, sobre todo los largos recorridos para el hidrógeno y el recorrido más local para la batería. Ese es el futuro, es el presente ya de Mercedes-Benz, con ese vehículo, el E-Citaro, con formas futuristas, 400 kilómetros de autonomía. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante y nos vamos a la Fórmula 1. Estará enseguida con nosotros Víctor Seara y otros muchos aspectos.
En VFerrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Y ahora lanzamos las nuevas e-bikes, tres bicicletas totalmente eléctricas con un diseño innovador. Ven a probarlas a VFerrer, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
En Ford Vedat Mediterráneo celebramos una venta privada del 21 al 23 de junio en nuestro Ford Store de Pista de Silla en Catarroja. Ven y estrena coche para este verano. Vehículos con entrega inmediata desde 199 euros al mes. Te lo vas a perder. Aprovechate de descuentos únicos en Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
We'll be right back.
Bueno, ver un concierto de John Mayall, David de Diego, tendría que ser algo tremendo, ¿no?
Sí.
Media hora, sí.
Fíjate, dime. Esta música, Vicente, me suena a principio con la armónica Pioneros del Lejano Oeste, ¿no?
Ah, sí, algo parecido, sí. John Mayall. Fíjate.
Sí, esto pues... es... ¿Y los pioneros del motociclismo hace 100 años? ¿Cómo eran?
Pues... ¿tendrían moto o qué? ¿Tú qué crees?
Los del motociclismo, seguro.
Como John Mayall tiene armónica, también los pioneros del motociclismo también, por supuesto que tenían moto.
¿De qué vamos a hablar? Algunos.
Tenemos un moto show este fin de semana, de Diego.
Sí, muy potente en Madrid, muy potente, como no se ha hecho en los últimos 100 años, Vicente.
Fernando de Portugal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero. ¿Todo bien?
Muchísimas gracias.
Evento de 100 años. 100 años, nada más y nada menos. Esto, nada, parece que fue ayer, ¿o qué? Fernando, cuéntanos.
Pues sí, evento centenario de la Federación Española de Motociclismo.
Sí.
Centenario de una reunión que tuvieron varios aficionados pioneros a la motocicleta en Zaragoza, el primer club que se hizo en Madrid, el primer club que se hizo en Euskadi y en Cataluña, pues quedaron en Zaragoza para crear las primeras competiciones y se creó la federación hace 100 años.
El centro de Madrid se va a convertir en una auténtica fiesta de la moto. Va a ser los días 24 y 25 de junio, es decir, prácticamente ya, dentro de nada, y se llama Madrid Moto Show, un evento que va a ser gratuito, en el que los asistentes van a disfrutar del mundo de las dos ruedas como nunca se había visto antes. Así que estará todo en la Plaza Colón, vais a cortar el tráfico y montar el mayor espectáculo jamás visto el domingo. Va a ser un auténtico show, tengo entendido.
Pues la verdad que la idea es esa. Se hizo la gala de la Federación, la gala del centenario en el Ayuntamiento de Madrid, y allí hablando con el alcalde y con la gente de Ayuntamiento, pues el presidente de la Federación propuso hacer algo para que vieran todos los madrileños pues la actividad motociclista, porque no hay que olvidar que la Federación de Motociclismo es la federación más laureada del deporte nacional.
Sí.
O sea, en el motociclismo es donde tenemos nuestros grandes éxitos, el deporte nacional, el deporte español, y queríamos un poco pues hacer un resumen, un homenaje pues a todos los pilotos, a todos los clubs y a todas las motos, porque también hubo una industria motociclista española muy importante. Sí. Que no se acuerda de las Osas, de las Derbys, de las Montesas,
claro,
de las Bultacos, y entonces lo que se va a intentar es traer pues un show donde el madrileño y todo el que se acerque pueda disfrutar y ver 100 años de motociclismo. Hay pilotos que ya no están, no todo el mundo dura 100 años,
sí,
o 150 años, porque, pero sí es verdad que van a venir las motos con los coleccionistas, sí han aguantado, sí, y sí tienen restauradas y conservadas las motos a día de hoy como eran en aquella época, y eso los madrileños van a poder verlo.
David.
Bueno, un evento donde vamos a tener velocidad, asfalto, vamos a tener tierra, porque dentro de lo que organizáis también hay un circuito especial para las motos de montaña, de tierra, o ¿cómo le llamamos? Porque yo sé que tú eres, Fernando, coleccionista de ese tipo de motos en concreto también.
Sí, se puede decir que hay motos de asfalto y motos de campo.
Exacto.
Y aunque no nos da tiempo, la castellana nos la cierran solo una mañana, no nos da tiempo a meter tierra. Sí, vamos a tener zonas de trial, que va a venir el campeón del mundo, el supercampeón del mundo, Tony Bow.
Ajá.
Hacerlas, ajá, y tanto en la castellana como en Colón el sábado y el domingo. En Colón habrá, por ejemplo, tres zonas de trial que se pasarán por un puente por encima del paseo. Habrá un circuito de niños de motos eléctricas para niños de 4, 5, 6 años para que hagan su primera experiencia en una moto eléctrica, porque ya son claramente eléctricos los niños. Y también pues vienen muchas marcas a un poco a ofrecer sus productos, también viene una videopantalla para ver los grandes premios, para ver tanto el gran premio que se celebra ese fin de semana en Holanda, en Assen,
sí,
como también
sí, en la
el
catedral,
gran premio de motocross que se celebra en Indonesia, que podemos ver a Jorge Prado que va líder.
Sí, sí. Oye, más o menos, para los moteros, que sabes que nos oyen muchísimos moteros, horarios. ¿Cuándo empieza la juerga el sábado? ¿Cuándo acaba el domingo? ¿Y si hay algo por en medio?
Cuando acaba es más difícil de saber, ¿no? Pero cuando empieza así, ¿no? Adelante.
Pues mira, la verdad que es la fiesta de todos los moteros. Pero sí. Es una fiesta diferente a un gran premio. Es un centenario de nuestra afición. Uh-huh. Entonces la idea es que empiece a las 10 de la mañana en Colón. Se abre ya la zona expositiva y allí se va a abrir una serie de contenidos para que la gente pueda, pues esto, tanto ver las motos como los grandes premios y los entrenamientos y la carrera sprint del sábado va a ser, tenemos allí, creo que viene seguro Dani Pedrosa, Álvaro Bautista, uh-huh. dos grandes campeones del mundo, vienen a radiar o a comentar el gran premio con el público, uh-huh. luego también viene Michelin, que va a ser uno de los patrocinadores principales y también va a ser un curso de ruedas, todas las marcas, pues vienen casi todas las marcas del mercado, las más importantes vienen y van a tener allí también, pues esto, pues todos sus modelos, a explicar también un poco, pues, dónde van los tiros, la Super Trail.
Sí.
Pues va a ser un poco, va a haber también sus tracks, va a ser una zona para darte una vuelta y disfrutar de nuestra afición, que es la moto. Sí. Y luego ya el domingo, en el Paseo Recoleto, se va a hacer un gran desfile de motos clásicas españolas, sí. Made in Spain. Ajá. O sea, todo el que tenga una moto española va a ser protagonista. Viene, va a tener un parking reservado en plena Castellana y con su moto va a poder desfilar por la Castellana haciendo un homenaje a su moto, a la moto Made in Spain, que es una industria pionera, una industria que en pleno post-franquismo tuvo un éxito tremendo en todo el mundo y es un poco desconocido, entonces también queremos hacerlo, darle valor a todo esto. Y luego, que decías, van a venir 20 motos de velocidad, 20 motos de motocross clásico y moderno, 20 motos de enduro, 20 motos de trial, que van a desfilar por allí y luego va a haber exhibiciones modernas de los mejores pilotos de enduro españoles, los equipos nacionales y las chicas del motocross que van a desfilar y hacer y que todo el mundo las pueda tocar en un paddock donde todo el mundo va a poder conocer a los pilotos, donde va a tocar las motos y donde van a poder ver que el motociclismo son 100 años de éxitos y 100 años de una afición que es muy fuerte y el que es que nace motero, muere motero.
Tú estás emocionadísimo, porque ¿cuánto tiempo lleva organizar algún evento así? Tú eres el organizador de la empresa Best Lab, Fernando, y supongo que esto lleva muchísimo tiempo, todo lo que nos has contado.
Pues sí, hombre, también tenemos un equipo muy grande de gente. En las labs somos más de 100 personas,
sí,
trabajando, hacemos muchos eventos,
sí.
Y luego con la federación, que la Federación de Motociclismo es una federación muy potente y que está acostumbrada a hacer muchos eventos. O sea, somos un equipo perfecto para poder organizar el fin de semana un evento inolvidable. Y como decimos en la federación, como hablamos con la federación, sí. 100 años solo se pueden hacer a la vez, porque nadie vivo ahora mismo podrá asistir a los 200 años de celebración de la federación.
Bueno, ya veremos, que estas cosas cambian mucho. Te digo, adelante, bueno, sí.
Sí, Vicente, aquí yo lo que preguntaba a Fernando, yo sé que vas a estar liadísimo todo el fin de semana, pero ¿te va a dar tiempo a ponerte el mono el domingo?
Sí, yo pienso salir, pero también he estado hablando con más gente, periodistas, hay mucha gente que piensa salir con su moto y que va a ser protagonista, porque esa es la idea, ¿no? La idea es, esto es un homenaje, como he dicho antes, a las motos, a los pilotos, pero sobre todo a los aficionados. O sea, esto es todo gracias al aficionado y al que tiene una moto y al que le gusta salir los fines de semana, por el campo, por la ciudad, por la montaña. Uh-huh. O sea, es la gran fiesta de la moto una vez cada 100 años.
Tenemos muchos aficionados a las motos, a los vehículos clásicos aquí en Luz de Cruce, y algunos nos preguntan si el domingo podrían estar por allí, si podrían también mostrar su motocicleta clásica. Es posible, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Tienen que, mira, sí. La organización de todo el tema clásico está, sí. Esto lo hemos un poco derivado, sí. al Museo de la Moto, Made in Spain, que está, uh-huh. en Alcalá de Henares, uh-huh. que también es un proyecto de las Lab. Pero ahí tenemos a Juanjo Blanco, que es el director, a Dani Navarro,
sí.
a Laura Tirado, que son las personas que están organizándolo. Uh-huh. Entonces, si te metes en las redes sociales de motos clásicas Made in Spain,
sí.
allí te puedes, ves todo el formulario y todo para escribirte.
Perfecto.
Y si no, también hay un email para escribirse. Uh-huh.
que es más complicado de decir. Es moto.madeinspain@lastlap.com. Sería este, pero es más complicado. Quizá con Made in Spain.
Más complicado, pero te metes en el Museo de la Moto en Facebook o en Instagram y ahí puedes ya coger el canal para escribirte.
Perfecto. Oye, pues nada, que lo disfrutes. E intentaremos estar por allí, pero en cualquier caso que lo paséis muy bien. Lo vais a pasar muy bien, Fernando, sin duda alguna. Cuando se prepara una cosa así tan bonita, tan maravillosa y tan divertida, sale bien, vamos, fijo. Y claro, si se celebra cada 100 años, todavía con más motivo, Fernando.
Sí, además cuando tienes tu afición y apelas a la nostalgia, que la nostalgia la tenemos todos, los moteros y no moteros, yo creo que todo el que se acerque por allí va a vibrar y de alguna forma pues va a ver pues lo que eran las motos de principio de siglo y toda la trayectoria. Todos tenemos una moto en nuestra vida, una Vespino, una Impala, todos hemos tenido un familiar que tiene una moto y eso era muy, muy, muy particular y eso lo vamos a poder vivir y lo vamos a poder sentir allí.
100 añitos, Fernando de Portugal, un abrazo, gracias por estar con nosotros, que lo pases bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias. Madrid Moto Show, el evento motociclista más potente de los últimos 100 años. El organizador de la empresa Best Lab es Fernando de Portugal, con quien hemos hablado hace un instante y que el fin de semana será absolutamente motero en la capital de España. De Diego, vaya acontecimiento.
Vicente. Sí, sí, vamos a tener una muy buena representación de las motos de asfalto de velocidad por parte de gente que se desplaza desde Valencia. Allí estaré yo con ellos, Vicente, y bueno, y agradecer a Armando Salvador que pone a disposición del evento toda su colección de motos de asfalto. Oye, y habrá una sorpresa que si todo cuadra, yo no la voy a contar. La contaremos a posteriori porque queremos que la gente vaya a verla el domingo, esa sorpresa.
Bien.
De motos que han sido algo importante, algo clave en la competición relacionada con la Federación y con España.
Resta 13 minutos para las 4 de la tarde. Hablando de competición, nos tendremos que ir al Valencia Karting Center. Nos tendremos que ir en tan solo unos minutos a hablar con Víctor Seara. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a Víctor Seara aquí? ¿Para qué? ¿Por qué va a ser? Pues porque vamos a hablar de Fórmula 1, de Canadá, de Verstappen, que vuelve a ganar a Alonso, pero esta vez fue rival, ¿eh? Ahí estuvo, plantando cara, no solo a Verstappen, sino a Hamilton, sí, sí, con esa lucha tan bonita. Enseguida hablamos con Víctor Seara, con David y Diego de la Fórmula 1. Hablamos de motos, venga, vamos, las cero, las vehículos y motos eléctricas de Valle. ¿Te lo cuento? Venga, va.
Zero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número 1 en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
De cruce, Vicente Ranz.
Llega el momento que menos le gusta a David Diego. David, sigues ahí, ¿verdad?
¿No te has ido? Aquí estoy, Raz, y con ganas de preguntarle un par de cosas a Víctor Seara. Primero, si está entrenando en el Valencia Karting Center, porque dentro de poco tenemos nuestra carrera de los tres, y Vicente, lo digo, tú vas a ser el último esta vez.
Sí, pero voy a salir el último y voy a llegar el último también, sí, sin duda.
No, eso ya no lo sé.
Ah, vale.
Pero mira, eso de salir el último y luego ganar, eso nos lo hizo Alonso. Sí que es cierto que le adelantó en la salida de Lewis Hamilton. Y Víctor Seara, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Hay buen rollo entre Alonso y Hamilton o la pullita tiene mala leche?
Hola, ¿qué tal? No, bueno, siempre hay pullitas, de que se conocen prácticamente desde el primer día. Nunca van a parar. Lo que pasa es que esa especie de pseudoamistad que hay entre el Alonso y Verstappen hace que también se vea cuando suceda algo en contra de Alonso o alguno adelante, como pasó ayer en la salida, lo adelantó muy bien Hamilton Alonso, bueno, siempre hay alguna referencia.
No sé si has oído lo que le ha dicho, ¿no? Que esto ya es cuestión de la edad. Le ha soltado Lewis Hamilton, pero tampoco ha nombrado que estaban en tanto Verstappen como Hamilton estaban en la zona limpia y quizá la zona sucia le pasó un poco de mala pasada a Alonso. Bueno, al final de la carrera Alonso la recuperó.
Sí, lo recuperó bien, lo recuperó con ritmo, a pesar de que estuvo esa primera parte de la carrera en tercer lugar, y después todo volvió a la normalidad. La normalidad de la Fórmula 1 en los últimos tiempos es Verstappen dominando de principio a fin, sin que nadie le pueda toser, sin que nadie le pueda hacer ningún tipo de objeción a su victoria. Ayer volvió a ganar al mismo estilo que ganó hace dos semanas en el Gran Premio de España, en Montmeló, y en Canadá volvió a ganar prácticamente de la misma manera. Muchos señalan de que la diferencia en este caso fue levemente menor. Sí, es verdad que fue menor. Algunos achacan a que eso es por las mejoras y la mejor forma que han tenido coches como el Mercedes o el mismo Aston Martin. Yo creo que más bien reguló la carrera con una carrera que tenía sus riesgos, porque si no, fijémonos en lo que pasó con Russell, por ejemplo. Reguló la carrera de otra manera, hay que pensar muy bien en los frenos en ese circuito de Montreal, y al final la carrera la ganó por casi 10 segundos, que no es poca cosa. Verstappen dominando y Alonso recuperando y volviendo a lo normal, entre comillas, ¿no? Segundo.
Sí, pero Víctor, cuando Red Bull habla de sus capacidades y de lo que realmente pueden hacer, yo creo que mienten más que hablan.
Yo creo que las capacidades a las que se refiere Red Bull son mucho mayores, como comentaba hace un momento, mucho mayores de las que demuestra Verstappen. Ahora, sí. Si nos fijamos en lo que hace Checo Pérez, evidentemente que no está sacando todo el jugo que puede sacarle a su coche, porque la diferencia es notable. Pero bueno, es el mismo caso que existe, por ejemplo, en el equipo Aston Martin, con Stroll, que está hundido en la clasificación, que hace carreras completamente opuestas a las que hace Alonso, y en el caso de Pérez, salvo la primera parte del año, donde le plantó cara, ganó dos de cuatro carreras, ganó dos Pérez y dos Verstappen, pero después se desinfló totalmente, empezó a fallar los sábados, y las carreras después, cuesta arriba, depende con qué coche es más fácil o más difícil, pero sí, en el caso de Pérez debería remontar mucho más fácil y ni siquiera ahí puede hacerlo.
Claro, yo tengo una duda. Yo tengo muy claro que dentro de Aston Martin el coche de Stroll seguro que es igual que el de Alonso, e incluso puede que un poquito mejor, por la propiedad del equipo. Fíjate lo que te digo. Pero, ¿tú crees que el coche de Verstappen es el mismo que el de Checo Pérez durante todo lo que llevamos de temporada? Que no.
Sí, sin ninguna duda. Yo nunca me he creído. Un equipo no va. En casos determinados, tiene que ser un caso muy, muy raro, pero que tampoco. Un equipo no va a tirar para atrás a uno de sus rivales, a uno de sus pilotos, mejor dicho. Son dos coches nada más y sí. Necesitan sumar esos puntos. No. Los problemas que tienen tanto Stroll como Pérez son problemas que empiezan el mismo viernes, incluso el sábado se complican más y luego la carrera ya viene cuesta arriba y mentalmente a veces es difícil que eso se pueda mejorar, y hay circuitos y circunstancias que son más difíciles, pero no, los coches de Verstappen y Pérez son iguales, así como los de Stroll y Alonso también lo son, lo único, durante el fin de semana cada uno lo aprovecha como puede, de diferente manera.
Bueno, Ferrari pudo brillar en este Gran Premio, no lo hizo, ha sido una buena clasificación, pero los problemas, bueno, las dificultades, no, porque no fueron problemas, fue el accidente en la clasificación, la lluvia torrencial que cayó después de la parada de la bandera roja, no les permite estar arriba, porque con una clasificación más o menos normal, la historia de Ferrari en Canadá, Víctor, habría sido otra distinta.
Sí, podría haber sido distinta, sí, es verdad, pero bueno, justamente hablaba de eso, ¿no? De los problemas del sábado, porque las carreras se sabe que no empiezan en el momento que se apaga el semáforo y se apagan las cinco luces rojas, no, empiezan mucho antes, incluso el viernes, pero bueno, el sábado también es muy importante, se ordena la parrilla y si encima le agregas un golpe como el que tuvo Sainz el sábado, las cosas se complican aún más y más con la lluvia torrencial que vino en la parte final de la clasificación. Sí, se puede decir que Ferrari ha tenido un pasito adelante, ese paso adelante que esperaban tener de forma clara en Barcelona, y con esas mejoras que ellos mismos dijeron que no lo eran tanto, sino que era para globalmente en el lapso de la carrera estar un poquito más adelante, han estado un poquito más, un poco mejor, pero deben mejorar el sábado para poder tener otro tipo de lucha con Mercedes y con Aston Martin, que son sus objetivos, porque Red Bull está en otro planeta directamente.
Pues bueno, Víctor, a mí, yo recuerdo que una vez me dijiste que cuando hay un piloto que no sabe regular y que siempre va al 100%, en algún momento dado tiene que fallar. ¿Qué hay que hacerle? Porque incluso con lluvia muy intensa, ¿qué hay que hacerle a Verstappen para que falle? Porque a mí este chaval cada día me deja más alucinado con su capacidad de pilotaje.
Y bueno, son momentos. Ayer, por ejemplo, tuvo un fallo en la curva en la anterior, en la horquilla, en la S, que se saltó, pasó por arriba del piano y pudo haber terminado mucho peor eso. Sí. Fue un error de él. Pero ese tipo de errores, ese error que tuvo Verstappen ayer durante la carrera, no fue por ir al límite, fue por desconcentración directamente. Claro. Desconcentración, hay niveles, ¿no? Este es un nivel muy alto, pero eso no le puede pasar. No fue por ir rápido. Si hubiese sido por ir rápido, le hubiese pasado lo que le pasó a Russell, por ejemplo, que entró muchísimo más rápido de lo que debía y se comió el muro y, bueno, al final no provocó eso su abandono, pero a la larga tuvo que recuperar tanto, se comió los frenos y tuvo que abandonar. Pero quiero decir que ese error que tuvo Verstappen no fue por ir al límite, sino por un momento de desconcentración, porque lo único que tiene que hacer es regular, que no es poca cosa, regular la marcha y administrar todo lo que tiene, pero son cosas que le pueden ocurrir.
2 de julio, la próxima cita con la Fórmula 1 en Austria. Exacto. A las 3 de la tarde, veremos qué ocurre allí.
Vuelve el horario veraniego, 2 de julio, domingo 2 de julio, dentro de 2 semanas, la siguiente carrera de la Fórmula 1, que va a ser el comienzo. Ocho carreras se han corrido hasta ahora, iban a ser 24, al final van a ser 22, porque no se corrió China y Emilia-Romagna, pero bueno, ya se pasó el primer tercio, entramos de lleno en el segundo tercio del año, y con un Verstappen que, a ver quién lo para. Vamos a ver, y en casa de Red Bull encima.
Encima. Gracias, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Un abrazo.
Saludo.
Hasta luego. Víctor Seara.
Solo hasta fin de mes, tu Nissan con entrega inmediata. Red Nissan de Valencia y provincia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Cartas en el cajón y ninguna es de amor.
Nos acercamos a las 4 de la tarde, David. Tenemos mañana muchos asuntos que tratar, que nos hemos dejado hoy en el tintero. Por supuesto, lo que ocurría durante el fin de semana en las carreteras españolas. Y por cierto, un tiktokero, por llamarlo de alguna forma, la Guardia Civil ha identificado gracias a un vídeo de TikTok a un joven de Rivadavia, investigado por conducción temeraria. El coche adelantaba a una motocicleta invadiendo de forma antirreglamentaria el sentido contrario de la circulación. Bueno, iba en plan loco, conducción temeraria, y por tanto ha sido identificado gracias a algunos amigos o enemigos que decía: este es el tonto, este es, ¿eh? Es fácil de reconocer a través de TikTok. Eso lo comentaremos ya durante los próximos días. Tendremos a nuestro hombre de TikTok. ¿Algún asunto más de Diego?
Bueno, palabras desde Ford, desde Estados Unidos, Vicente, muy breves. No tiene nada que ver con la factura, no os asustemos, ¿no? Pero Bill Ford, el bisnieto del fundador, nos dice: cuando veas las barbas de tu vecino y se prepara para lo irremediable, no podemos competir con China en coches eléctricos. Eso lo ha dicho el bisnieto del fundador de Ford.
Pues nada, ya sabes que tenemos, que ya está en marcha, ya está con los carteles montados, todo en marcha en la Avenida General Avila 77, el Bit Quadis, ya y se estrena y se inaugura en tan solo unos días. Te digo para que no te lo pierdas, ¿de acuerdo?
Ahí estaré, día 29, ¿no?
Sí, por eso tienes la invitación aquí, ya lo sabes. Te digo, hasta luego, adiós.
Un abrazo, Vicente.
Adiós.
no podrás olvidar. Que a las 4 llega la información y sigue, sigue la tarde en COPE más Valencia, ¿eh? A disfrutar.
Noches sin dormir de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé.